El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, viernes 19 de abril de 2024. Trabajadores, estudiantes y profesionales se manifestaron masivamente en defensa de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del Hospital de Clínicas. La prestigiosa Casa de Estudios Pública es reconocida a nivel mundial, pero el gobierno le recortó drásticamente el presupuesto, como al resto de las universidades del país, al punto de tener que reducir a lo mínimo indispensable el uso de la energía eléctrica. La situación afecta también al Hospital de Clínicas, que depende de esa universidad pública y que por el recorte del gobierno no tiene insumos básicos para la atención a los pacientes. Vamos a escuchar a los representantes del sindicato ATE, Vanina Rodríguez y Pablo Rodríguez.
Acompañando a los compañeros y las compañeras en defensa de la universidad pública, en el abrazo que plantearon desde la Universidad de Buenos Aires, junto a la Junta Interna de ATE, para defender no solo los puestos de trabajo, sino el acceso a la universidad pública que garantice igualdad de oportunidades para todas y para todos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rodríguez Cortés, soy delegado de la Comisión Interna de ATE del Hospital de Clínicas. Hoy estamos acá con los compañeros y compañeras estudiantiles, trabajadores, sindicato docente, no docente, asociación médica y la comunidad en general, defendiendo la Universidad de Buenos Aires, porque el ataque que está en este momento increpando desde el gobierno de Milei contra las universidades, el recorte presupuestario, rebaja de salarios y rebaja del fondo universitario, fondo FONIN, es algo que nosotros tenemos que salir a la calle para reclamar y reconocer. Lo que es la educación y la salud pública se defiende y no se vende, es un derecho adquirido.
Esto se vivía ayer frente al Hospital de Clínicas, un hospital que depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Recordemos que el martes que viene, 23 de abril, se va a realizar la gran jornada nacional en defensa de la educación y de la universidad pública. La marcha principal será hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero habrá movilizaciones en todo el país. En la convocatoria están unidos docentes, estudiantes y también las autoridades de las universidades públicas de todo el país. En las últimas horas el gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con los rectores para aumentar el presupuesto, algo que ha sido desmentido por varias autoridades de universidades de distintos puntos del país, con lo que la marcha del martes 23 de abril quedó confirmada. Y el recorte al presupuesto de la universidad también afecta al Instituto de Oncología ROFO, que también depende de la UBA. En declaraciones a Radio Aijuna, el trabajador Federico López contó la complicada situación que vive ese hospital que atiende a personas con cáncer.
Que crea una incertidumbre total, ya el rector y los decanos anunciaron que hay presupuesto para dentro de un mes, lo cual nosotros atendemos pacientes oncológicos. Imagínate la incertidumbre que recrean ellos y en nosotros también, porque somos una comunidad junto a los pacientes, los docentes, los investigadores que conformamos el Hospital ROFO. Pero ya hace unos meses empezamos a recibir los coletazos del DNU, principalmente con la superpoblación y el salto en la demanda de pacientes que vienen del sector tanto público como privado. En el caso de que muchos perdieron la obra social por los despidos y están viniendo, muchos perdieron la prepaga, no pudieron seguir pagando la prepaga por los aumentos que permitió el DNU y están viniendo acá y nosotros no tenemos la estructura para recibirlos.
El trabajador del Instituto Oncológico ROFO de Buenos Aires, Federico López, contó que también allí se comprueba la gravedad de otra medida de ajuste que aplica el gobierno, la no entrega de medicamentos a pacientes con cáncer.
Aparte también separaron medicamentos y la entrega de medicamentos. O sea, hay tratamientos acá en el Rojo parados, no por responsabilidad del Rojo, pero sí de las entregas de medicación por parte del gobierno. Imagínate que también estamos dando turnos en ciertos sectores para pacientes de primera vez para dentro de 4, 5, 6 meses, con lo que significa para el paciente o la familia recibir esa noticia y con lo que significa también para nosotros dar esa noticia.
En Jujuy, organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron contra el tarifazo de la luz. En las últimas horas, la justicia ordenó frenar los aumentos, pero el gobierno provincial apeló y las subas siguen vigentes hasta que se defina esa apelación. La medida cautelar fue impulsada por organizaciones de usuarios y consumidores con el apoyo de sindicatos. La marcha de ayer finalizó frente a la empresa de energía Egesa. Vamos a escuchar a Noemí Bejarano, de la organización ADT. Noemí Bejarano, de la organización ADT, durante la movilización que se realizó ayer en San Salvador de Jujuy contra el tarifazo eléctrico, cobertura de Radio Pueblo. Trabajadores de las empresas alimenticias marcharon por mejores salarios y advirtieron que podrían paralizar la salida de productos de las fábricas. Lo hicieron frente a la sede de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines, FIPA, en la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegaron en una nutrida movilización que enfrentó por momentos la represión de la policía porteña. Vamos a escuchar lo que decían los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Héctor Morcillo y Rodolfo Daer, en la cobertura que realizó Radiográfica con nuestro compañero Mario Sadras.
Liberaron los precios, pero nos ponen un techo al salario, nos ponen un tope al salario. No lo aceptamos antes, ni con Cristina, ni con Néstor, ni con Macri, fundamentalmente, y ahora menos vamos a aceptar un techo en los salarios que necesitan las trabajadoras y trabajadores de la alimentación.
Reclamando salario para mantener el poder de compra en nuestra familia. Ese es el motivo por qué a lo largo y a lo ancho de los distintos sindicatos que integran la federación, estamos presentes.
Bueno, comienza la policía de la ciudad a reprimir, a echar gases. Vemos aquí como hay una confrontación, hay represión, la policía de la ciudad empujando, pretendiendo desalojar violentamente esta manifestación.
No nos van a amedrentar con la represión, porque como resistimos en el 55, en la dictadura del 76, luchamos por la democracia, también vamos a seguir luchando por nuestros derechos, cueste lo que cueste, compañero.
Que sepan los vecinos y el pueblo argentino que los que fabricamos alimento para la sociedad argentina, el salario que percibimos no nos alcanza.
Que si no llegamos a un acuerdo en las próximas horas, y quizás seguiremos en negociaciones, dijimos que estamos abiertos al diálogo. Hoy nos hablaron y dijeron que quieren dialogar cuando anunciamos la movilización. Vamos a seguir dialogando. Pero si no llegamos al acuerdo que merecemos y pretendemos los trabajadores, no saldrá ninguna mercadería de las plantas en todo el país.
Vamos ahora a Mendoza porque allí hubo protesta popular contra los tarifazos de luz y el ingreso de una empresa israelí al servicio de agua potable. Nos informa nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
La Asamblea por Necesidad y Urgencia organizó una actividad contra los tarifazos y los negocios por el agua de la empresa israelí Mekorot en la provincia. El reclamo empezó en la explanada de AISAM, Agua y Saneamiento de Mendoza, y culminó con una quema simbólica de boletas en las afueras de EDEMSA, la empresa distribuidora de electricidad de Mendoza. Escuchemos lo que nos comentaba una jubilada autoconvocada.
Y la problemática que más nos afecta es el agua. El agua es del pueblo, el agua es de Mendoza. No tiene por qué venir una empresa como Mekorot israelí a hacerse dueña de nuestra agua, donde nos va a dejar en un desierto absoluto. Aparte, las autoridades de Aysán en este momento se encuentran todas en Seúl haciendo un curso con los coreanos del sur para hacer el tratamiento de las aguas cloacales. Algo que se está haciendo acá en muchas partes y que esa agua se utiliza para el riego. No vamos a permitir que nos suban el agua con los tarifazos que nos están poniendo. Los jubilados no podemos vivir, el pueblo no puede vivir. Todos los trabajadores cobran miseria, mientras que los aumentos que nos están dando en las tarifas del agua, de la luz, del gas, son monstruosas. No hablemos de las prepagas, no hay insumos en las obras sociales. Estamos luchando para que le den al pueblo lo que le corresponde.
Por su parte, Nora Moyano, activista por los bienes comunes, nos daba un panorama de la organización del tarifazo.
Porque queremos recuperar nuestras empresas de servicios que Menem las entregó, las privatizó, y hoy estamos padeciendo estos brutales tarifazos en todo nivel. La próxima va a ser llegar a Tecogas, o sea, la distribuidora de gas Guyana. También rechazamos el incremento brutal del transporte, como hemos rechazado el de AISAM y el de EDEMSA. Por eso mismo decimos que basta, basta de esta arbitrariedad, que vuelvan estas empresas, y hasta que no logremos recuperar nuestras empresas, seguiremos en lucha. Basta de pagar una deuda odiosa, ilegal e ilegítima, la deuda con el FMI, fuera los yanquis de Argentina.
Para el informativo Farco, reportó FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 19 de abril de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, viernes 19 de abril de 2024. Milei fue a Bariloche a cerrar un foro empresarial y recibió el repudio de sindicatos y organizaciones sociales. La presencia del presidente en la ciudad rionegrina incluyó un fuerte operativo de fuerzas federales para blindar su participación en el foro Yao Yao, en el que están poderosos empresarios del país. Sindicatos como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos y la Asociación Trabajadores del Estado se manifestaron esta mañana contra las políticas del Gobierno Nacional, aprovechando que está el presidente. Desde la protesta que realizaron en el acceso al aeropuerto de Bariloche, así explicaba los motivos el dirigente de ATE, Romeo Aguiar, en diálogo con Radio Encuentro de Viedma.
Lo decíamos días atrás, que una vez que el presidente Milei pusiera un pie en la provincia, pusiera un pie en Río Negro, iba a ser declarada persona no grata desde ATE, ya que las medidas económicas, su programa de ajuste potente y regresivo que tiene comienzo a nivel nacional, rápidamente se replica, se traslada a provincias y municipios. En estos momentos nosotros nos encontramos movilizados en los caminos que se dirigen hacia el aeropuerto de Bariloche, junto a otras organizaciones también que se han movilizado hacia el lugar. Desde ATE nos encontramos desde las 6 de la mañana, además estamos realizando una jornada de visibilización, de entregar panfletos que los mismos contienen cuáles son las demandas y el por qué es persona no grata Milei en nuestra provincia.
Es importante el operativo de seguridad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué ves ahí que nos puedas compartir?
Bueno, la verdad que queremos denunciar el operativo totalmente desproporcionado, totalmente desmedido que han decidido montar desde el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de la ministra Patricia Bullrich Preche, que es delito protestar dependiendo de la clase social a la que perteneces. Si sos trabajadora, trabajador, jubilada, jubilado, estudiante o perteneces a algún sector popular, estás cometiendo un delito si ejerces derechos constitucionales como el derecho a la huelga, a la movilización y a peticionar ante las autoridades. Pero si perteneces a los grandes extractos como pertenece la ministra Patricia Bullrich, no es delito protestar, porque no es esa la mujer que cortaba la ruta entre Bariloche y el Bolsón hace pocos años atrás, defendiendo a no sé qué supuestos buenos vecinos, de no sé qué supuestos ataques, de no sé qué supuestos grupos originario, o no era la misma que cortaba la 9 de julio, ahí no era delito, y ahora como le toca ser parte de este gobierno que pretende rifar la Argentina al mejor postor, parece que es un delito protestar.
testimonio del dirigente de ATE Río Negro, Romeo Aguiar, en declaraciones a Radio Encuentro de Viedma por estas protestas que se realizan en Bariloche ante la presencia del presidente Javier Milei. Vamos ahora a San Luis porque las universidades públicas de la provincia serán parte de la jornada de movilización nacional del martes 23. Nos informa nuestra compañera Mariana Fernández desde FM La Cigarra.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Tres universidades nacionales defenderán la educación pública. Como en todo el país, San Luis se prepara para movilizarse. Esperan una amplia convocatoria. La Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de Comechingones se reunieron recientemente para definir acciones conjuntas de cara a la movilización en defensa de la educación pública que se desarrollará el martes. Diversas acciones se ejecutarán en torno a la lucha contra los brutales ajustes. Durante la jornada de protesta se materializará un paro activo. Los sectores docentes, no docentes y estudiantiles vienen realizando reclamos en unidad de acción, como se demostró en el primer paro de 24 horas y en la reciente jornada nacional de protesta por 48 horas con paros y diversas actividades. Escuchamos las palabras de Gabriela Funcia, docente de San Luis.
Se quejan mucho de que los docentes hacemos o iniciamos o promovemos luchas colectivas, pero nosotros estamos mirando por toda la comunidad. Porque nosotros no solamente trabajamos con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa, integrada por padres, tíos, abuelos, todos, todos. Un docente es un docente para todos, ¿sí? La escuela tiene, sus paredes son ficticias, nos estamos educando en comunidad, trabajamos juntos, ¿sí? Trabajamos juntos, entonces esto ya no podemos permitirlo. Nosotros somos tan trabajadores como cualquier otro de los trabajadores que sostienen el país y que lo sacan adelante.
Recordamos que el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado en donde invitó a toda la comunidad educativa a reunirse en defensa de la universidad pública. Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril a realizarse en la ciudad de Buenos Aires en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, en conjunto con las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles, toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación, especifica este comunicado. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje, Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
Y ahora vamos a la ciudad de La Plata, porque allí un vecino creó su propio mapa del delito que incluye hechos denunciados o no denunciados ante las autoridades policiales o fiscalías o ante la justicia y hechos que se publican a través de Facebook. Nos lo cuenta nuestra compañera Aileen Rocha desde Radio Estación Sur.
¿Qué tal, Pepe? Y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Frente a la inseguridad, un vecino creó su propio mapa del delito y ya registró 400 denuncias. Se trata de un mapa interactivo donde, a través de denuncias en un grupo de Facebook, Los Hornos Basta de Inseguridad, el referente vecinal Daniel Arripe fue volcando a lo largo de 3 años las denuncias hechas por los vecinos.
El grupo de Facebook, Los Hornos Basta de Inseguridad, lo creé hace 4 años y un año después se me ocurrió crear el tema para ir anotando en un mapa de Google Map todo lo que la gente iba poniendo en el grupo sobre robos, y siempre lo que le pedía era que pusieran si hacían la denuncia o no, para poder distinguir dentro del mismo mapa, con colores distintos, quién denuncia los robos y quién no denuncia. También saco información de los diarios, de los medios, y si no lo tengo por los vecinos, lo tengo a través de los medios. En Los Hornos somos aproximadamente 100.000 habitantes, y el grupo que manejo tiene 15.000, y ya tengo más de 400 robos colocados. ¿Te imaginás si las 100.000 personas de Los Hornos hablaran de los robos, lo que sería ese mapa?
Está la intervención de este grupo en la comunidad, que han tenido reuniones con autoridades en la municipalidad y de la provincia de Buenos Aires.
Sí, hemos hecho reuniones en estos 4 años con un montón de personajes de la política, gente que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, y con todos los comisarios que han pasado por los hornos en 4 años, que han sido 6, pero todos te dicen lo mismo, hacen lo que pueden. Tenemos una sola comisaría en los hornos y somos más de 100.000 personas. Los hornos demográficamente es gigante y tenemos una comisaría con 45 efectivos. Aquí te dicen que la comisaría de los hornos está en el centro de los hornos. Es el centro comercial de los hornos, ya no es el centro. Cuando la comisaría nació hace 100 años, era el centro de los hornos.
Este mapa muestra las denuncias de los vecinos y especifica con colores los diferentes tipos de robos o si se hizo la denuncia formal o no. De todas formas, Arripe cuenta que el abandono no solo viene en cuestiones de seguridad.
Y hoy por hoy no se está haciendo absolutamente nada de mejoras. La inseguridad también trae el tema de que las calles estén en condiciones, las luces de las calles son luces de hace 50 años, la infinidad de cantidad de lámparas están quemadas, no se cortan los árboles, no se cortan los pastos, nos pasamos todo este tiempo hablando del dengue, y venís a los hornos y los yuyos tienen 1 metro de alto. Las pérdidas de agua que hay es impresionante, hay un abandono en todo sentido.
Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en México una organización realizó una exitosa campaña para poner en evidencia la información que ocultan las grandes empresas para no pagar impuestos y lograr perdones o blanqueos del Estado por miles de millones de dólares. La producción de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
En América Latina, México promovió exitosamente una mayor transparencia sobre los beneficios de las amnistías fiscales que cada nuevo gobierno otorgaba a los sectores más ricos. Iván Benumea, de la organización Fundar, comenzó por explicar de qué se trató la campaña en México.
Lo que hicimos en Fundar, una organización, fue iniciar un litigio estratégico, es decir, acudir a tribunales, para exigir que la información sobre las personas contribuyentes a quienes se les perdonaron impuestos en sexenios anteriores, en administraciones anteriores, fuera publicada. Este caso nos llevó prácticamente 5 años. Tuvimos que emprender diferentes estrategias para poder, en una primera instancia, lograr que se le ordenara abrir la información. Y luego, ya que el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano que se encarga de recaudar impuestos aquí en México, perdió el caso o se quedó sin argumentos jurídicos, lo que ocurrió fue que las grandes corporaciones y los bancos más poderosos de México también iniciaron litigios para impedir que su información fuera revelada. Por estas situaciones, el caso se extendió mucho tiempo y en el fondo lo que se quería esconder era una serie de injusticias fiscales que fueron avaladas tanto por el Poder Ejecutivo como Poder Legislativo a nivel federal, que básicamente consistieron en otorgar perdones de impuestos, condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes en un marco de total discrecionalidad. En su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón crearon amnistías fiscales masivas a las que cualquier persona podía aplicar, pero en los hechos estos fueron mecanismos que fueron dirigidos para beneficiar a las grandes empresas y al sector financiero del país. El monto que se condonó en su momento equivale a cerca de 14.000 millones de dólares y estamos hablando de que este monto fue concentrado en muy pocas empresas, es decir, de los 14.000 millones de dólares que fueron condonados, en realidad quienes más se beneficiaron de estas amnistías fue un grupo muy pequeño de contribuyentes. Estamos hablando de cerca de 200 empresas que concentraron el 95% del monto que fue perdonado por las administraciones anteriores. Hoy en día esta situación ya cambió, ya tenemos nuevas reglas, incluso a nivel constitucional, que impiden que se condonen impuestos, por lo menos a nivel federal.
Iván Benumea, de la organización Fundar.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 19 de abril de 2024. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0800 888 4500.